Pues empezamos la clase de hoy, primero con una salutación muy cordial, y me gustaría comenzar recordando que, por favor, ¿vale? Ya estamos en clase, ¿qué es aquello que vimos la última sesión? Ya hicimos un cambio de tema, recordad que hablábamos de termodinámica y empezábamos hablando sobre temperatura, termometría, calorimetría. Es decir, el concepto de temperatura, cómo se mide la temperatura, y después vimos transferencias de calor que implicaba la mezcla de sustancias y cambios de fase, como una aplicación muy, muy característica. Acabamos la clase anterior, ya hace casi una semana y media, hablando sobre mecanismos de transmisión de calor, y mencionamos tres: radiación, convección y conducción. Y en concreto nos paramos para analizar con un mayor detalle el mecanismo de transmisión de calor por conducción, a través, por ejemplo, de una pared. Pusimos este ejemplo, ¿vale? En estado estacionario dimos una ecuación, ¿os acordáis? El flujo de calor era igual a menos una constante K, que era la conductividad térmica del material, multiplicado por una diferencia de temperaturas, multiplicado por la superficie y dividido por el grosor de la pared, como un ejemplo. ¿Os acordáis? Y dijimos que el calor fluye de forma natural de altas temperaturas a bajas temperaturas, y aquí el significado del signo negativo que acompaña a esta razón, a esta proporción. Mencionamos un concepto que es el de conductividad térmica, que nos da una idea de la resistencia del material a la transmisión de calor. Dijimos que era función de la temperatura, pero en este caso, tal como presentamos esta ecuación, K asignamos un valor constante, ¿vale? Y cada material tendrá el suyo, ¿de acuerdo? ¿Está claro este concepto? ¿Sí? Después mencionamos que había unos procesos, ¿no? Y hablábamos de estado y de procesos, ¿acordáis? Hicimos un ejemplo en el cual aparecía hablamos ya de un gas que estaba sometido a una serie de condiciones. Un gas tenía una cierta presión, volumen y temperatura, de manera que esta tríada, estas tres variables, era lo que determinaban el estado del gas, y por esto estas magnitudes se las denominaba variables de estado. Y nos ligaba una forma de describir el comportamiento de un gas mediante un modelo que llamamos el modelo de gas ideal, que quedaba resumido con la ecuación de estado, P por V es igual a NRT. Recordemos esta ecuación porque es importante. El producto de la presión por el volumen es igual a un número de moles, definimos esta magnitud N, R es una constante que asignamos un valor, 0,082 atmósferas litros Kelvin mol, u 8, creo recordar que era 31 julios partido por Kelvin mol, por la temperatura expresada en grados Kelvin. Esta ecuación, recordemos que adquiría diversas formas. Por ejemplo, si nosotros asumíamos que el producto NR era constante, si no variaba el número de moles, entonces para un estado determinado podríamos definir que P por V, T, a un estado sub 1, era igual a P por V, T, a un estado sub 2. ¿Vale? Es decir, un gas se encuentra en un estado y para pasar a un estado 2 efectuaba una trayectoria. Fijaros que si en el ejemplo que vimos aquí de un cilindro que contenía un gas en uno de cuyos extremos aparecía un émbolo que se podía desplazar sin fricción, un émbolo ideal, entonces parecía el gas, por ejemplo, dijimos caso 1, estado 2, y se producía una expansión, una variación del volumen, es decir, el volumen 2 menos volumen 1, ¿no? Y esta expansión en el interior pues se podría producir de diversas maneras. Recordad que dijimos que hablaríamos de procesos. Y para llegar del estado 1 al estado 2 se pasaba por una serie de estados intermedios. Si uníamos todos los puntos de esos estados, obteníamos un proceso, obteníamos la trayectoria de este proceso. Y vimos cuatro, o mencionamos, ¿no? Procesos que se producían a temperatura constante, les dimos un nombre que eran isotermos. Procesos que se producían a volumen constante y les dimos un nombre que era isocóricos. procesos que se producen a presión constante, isobáricos, y mencionamos un cuarto tipo de proceso que ahora vamos a ver con mayor detalle, que eran procesos adiabáticos, que consistía en procesos en los cuales el intercambio de calor entre lo que era el sistema y el entorno era cero. Sistema y entorno. Cuando estamos hablando de termodinámica, fijaros que en este ejemplo, siguiendo con la misma siguiendo el mismo ejemplo que anterior, al definir una superficie nos define un sistema en el interior, y al separar mediante esta envoltura tenemos un entorno. En termodinámica solemos hablar de sistema, ¿no?, y entorno, ¿vale? Y el concepto es bastante claro, es decir, algo que está aislado del resto del universo mediante pues una superficie, mediante un en este caso sería un cilindro, ¿no?, de manera que se puede analizar las entradas y salidas de energía, los flujos tanto de entrada como de salida de energía, en dos formas, y ver cómo varía la energía en su interior. ¿Queda claro este concepto? ¿Sí? Entonces, nosotros hemos visto dos tipos de energía. Hemos visto que la energía puede adquirir una forma de calor y una forma de trabajo. Si tenemos esta idea de que tenemos un sistema, puede haber entradas y salidas de calor, y también puede haber entradas y salidas de trabajo. En definitiva, son dos formas de energía. Y si hacemos un balance energético en el interior del sistema, vamos a ver que el sumatorio de las entradas menos el sumatorio de las salidas tendrá que ser igual a la variación de aquello que se ha acumulado. ¿Se entiende ese concepto? Si utilizamos la analogía de una cuenta corriente en el tiempo, que es, digamos, introducimos el parámetro, si nosotros partimos del estado inicial de nuestra cuenta corriente, 1.000 euros, por decir algo, ¿no? Al cabo de una semana, si nosotros hacemos un balance contable, tenemos que contabilizar lo que nos hemos gastado, lo que hemos podido ingresar, y esta diferencia nos dará si ha habido una acumulación o ha habido una desacumulación de aquel dinero que teníamos en nuestra cuenta corriente. ¿Queda claro? ¿Sí? Pues en este caso, aplicado al análisis de este tipo de sistemas, hablaremos del primer principio de la termodinámica, que no es ni más ni menos que un balance de energía, y se expresa de la siguiente manera. El balance de energía nos está diciendo que la variación de energía interna es igual al calor menos el trabajo. La variación de energía interna, es decir, la energía acumulada en los enlaces del gas, ¿vale?, y en su estado de temperatura. Sí, por favor. No te digo nada. Dime. Sí. Buena pregunta. No. Es una muy buena pregunta. Si lo he entendido bien, dije había tres mecanismos de transmisión de calor. Sí. Conducción, convección y radiación. Mencioné los tres mecanismos y tan solo expliqué uno, que es el de conducción, y puse un ejemplo, que era en estado estacionario una pared, condiciones muy determinadas. Y no expliqué no expliqué la fórmula matemática o la formulación matemática que puede describir los otros dos mecanismos, ¿vale? Porque he pensado que para lo que es el objetivo del curso no nos era necesario, ¿vale? Pero la idea de convección era que estaba asociada al mecanismo de transmisión de calor de convección, está asociado al desplazamiento de materia. Por ejemplo, en un fluido, cuando tenemos una olla y calentamos la olla, al principio, en la base de la olla, se generan una serie de corrientes que al final generarán una serie de celdas de convección. ¿Lo veis? ¿Esto alguna vez si os habéis fijado cuando calentáis pues algún líquido, leche, agua, etcétera? Pues forma estas células y estos burbujeos. ¿De acuerdo? ¿Esto a qué se debe? a que lo que sucede es que al calentar en la parte inferior del fluido se dilata, por lo tanto, como está inmerso en una zona que es de un fluido más frío, experimenta una fuerza ascensional. Al estar más caliente es menos denso y tenemos dos densidades, os acordáis que en el principio de Arquímedes experimenta una fuerza ascensional, de manera que sube hacia arriba. Como este fluido está más caliente, lo que hace es transportar la energía en el propio fluido, o sea, que tiene un contenido energético mayor. Por lo tanto, se desplaza. Por lo tanto, ha habido una transmisión de calor mediante otro mecanismo que implica el desplazamiento de masa. Mientras en conducción, cuando aparecía la onda de calor en el interior de la pared, lo que eran las moléculas que constituían la pared de los materiales no se desplazaban, sino que se desplazaba la energía térmica. ¿Queda claro la diferencia? Y por radiación es un tercer mecanismo en el cual, a diferencia de los otros dos que hemos mencionado anteriormente, que implica la existencia de un medio material para su propagación, el mecanismo de transmisión de calor por radiación lo que implica es una transmisión por ondas electromagnéticas que se emiten en función de la temperatura del cuerpo, de la superficie del cuerpo, y de una serie de parámetros como la emisividad del mismo. Entonces, básicamente la ecuación que lo describe, en un sentido muy sencillo, es la ecuación de Stefan-Boltzmann, y es una relación que hay con la temperatura de la superficie expresada en grados Kelvin a la cuarta potencia, ¿vale? Pero no he entrado más en este aspecto. Sin embargo, son otros mecanismos que son interesantes de considerar. Muy bien, ¿queda claro lo que acabo de decir? ¿Sí? Tan solo la ecuación que he presentado era válida para un caso determinado de conducción. He mencionado esos mecanismos, pero no hemos llegado a su descripción. ¿Queda claro? ¿Sí? Bueno, muchas gracias por la contribución, Volvamos al primer principio de la termodinámica. Primer principio de la termodinámica, y veremos el segundo principio también más adelante. Y vamos a fijarnos en lo que nos está diciendo. Lo que está diciendo es la variación de la energía interna es variación de la energía interna, quiere decir la energía interna final menos la energía interna final. Q es el calor y la W es el trabajo. Recordad que habíamos asociado calor a la transmisión, ¿vale?, por diferencias de temperatura y de energía por diferencias de temperatura y el trabajo cuando existía una variación de volumen. Existe una variación de volumen, entonces tenemos asociado un trabajo. Este primer principio de la termodinámica no es ni más ni menos que un balance de energía. Y las primeras personas que empezaron a pensar sobre los balances de energía y empezaron a pensar sobre sus usos fueron ingenieros y científicos que querían extraer energía de las primeras máquinas de vapor, que ahora nos parece como algo tan lejano, ya tan solo en el siglo XIX, hace cuatro días, pues estaban pensando a ver cómo podían extraer energía de las máquinas de vapor. Y entonces el criterio de signos que viene implícito en esta ecuación, con este signo menos, la ecuación sale de variación de energía interna es igual al calor menos el trabajo. Aquí aparece un signo menos. ¿Por qué? Porque aquí lo que nosotros queremos es lo siguiente. Si tenemos una máquina térmica, ¿vale?, la máquina se aporta un calor y la máquina nos tiene que dar un trabajo. Es lo que queremos, ¿no? Bueno, pues entonces, desde este punto de vista, ¿vale?, el trabajo que sale del sistema es positivo y el calor aportado al sistema es positivo, ¿vale? De esta manera, el calor que sale del sistema será negativo y el trabajo que sale del sistema será negativo. ¿Vale? ¿Queda claro? ¿Sí? Es decir, calor que entra positivo, calor que sale negativo. Fíjate que aquí calor al revés, Trabajo que sale es positivo, trabajo que entra es negativo. ¿Queda claro? ¿Puedo repetir? Calor que entra al sistema positivo, calor que sale del sistema negativo, trabajo que sale del sistema positivo, trabajo que entra al sistema negativo. ¿Sí? Dime, Jordi. No es el único criterio, perdona, es lo que se denomina el criterio coloquialmente ingenieril de ingeniería. Buena pregunta. Esta ecuación la aplicaremos para todo tipo de proceso. Es una ecuación general. Y entonces, lo que vamos a hacer es, para los procesos que hemos visto anteriormente, que hemos mencionado, isotermo, isocórico, isobárico y adiabático, aplicaremos esta ecuación para deducir la expresión funcional que existe entre las variables de estado y para obtener el valor, una expresión que será para cada tipo de proceso, para el calor transferido y el trabajo transferido, la energía interna en cada uno de ellos. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bueno, si ahora yo efectúo el siguiente paso, que voy a hacer una pequeña disquisición, fijaros que aquí hay una diferencia. Aquí hay una diferencia. Fijaros aquí, he utilizado delta U, mientras que el trabajo y el calor transferidos tan solo aparece con una letra. ¿Por qué? Porque esta diferente simbología quiere reflejar que el tratamiento que debemos hacer de estas magnitudes debe ser diferente. ¿Por qué? Porque el trabajo y el calor se denominan funciones de línea. Y esto quiere decir que dependerá de la trayectoria, o es decir, del tipo de proceso. Mientras que la variación de energía interna son funciones de punto, la función de energía interna tan solo depende del estado inicial y del estado final, independientemente de la trayectoria que se haya efectuado para llegar a estos estados. ¿Vale? Esto que acabo de decir ahora, que parece bastante abstracto, lo vamos a ver en un ejemplo a medida que vayamos desarrollando las ecuaciones y lo remarcaremos. Permitidme que ahora efectúe un tratamiento diferencial de esta ecuación. Fijaros que ahora si diferencio ambos lados de la ecuación, lo que me va a quedar es dDU es igual a dDQ. Y ahora ya sabemos que el trabajo lo podíamos expresar, recordad que era P por dDV. ¿Os acordáis? Que era la definición de trabajo general que habíamos visto durante todo el curso. Pues bien, vamos a utilizar esta ecuación en la cual, recordad que teníamos el trabajo, era P por dDV. Si efectuamos un diferencial a ambos lados, eliminamos la integral y nos queda esta expresión de aquí. Menos P por dDV. Voy a recuadrar esta ecuación en su forma diferencial porque la voy a utilizar. Lo que viene ahora es, vamos a hacer una serie de ejemplos que me gustaría que vosotros tuvieseis más o menos claro, ¿vale? Pero ya os advierto que ahora vamos a hacer algo que no he hecho durante todo el curso, que es un poco de ecuaciones y desarrollo matemático. No sé si es el mejor momento porque estamos en un estado catatónico, pero vamos a intentar hacer un poquito de esfuerzo, ¿vale? Y a ver si somos capaces de conseguirlo. Es fácil. Lo que me importa, para que nadie se asuste, no es que vosotros seáis capaces de seguir y reproducir todas las ecuaciones, porque no tiene ningún sentido, porque ya está investigado, pero sí que nos quedemos con las ideas muy claras, qué es lo que quiere decir, qué expresión representa cada cosa y cómo se aplica y cuál es su significado. Esto sí que lo quiero. El proceso, cómo lo vamos a derivar, por supuesto que no. ¿Queda claro? ¿Sí? Pues venga, vamos allá. Entonces, bueno, vamos a ver los tipos de procesos. Voy a borrar esta parte de la pizarra. Y voy a empezar con vamos a empezar con lo que se denomina las propiedades caloríficas de un gas perfecto o ideal. Bueno, recordemos, en primer lugar, que habíamos utilizado esta expresión Q de calor, bueno, teníamos que analizar masa, perdón, era igual a masa por calor específico por la diferencia de temperatura. Nosotros lo que vemos ahora es, vamos a ver cómo podemos expresar el calor y el trabajo y la variación de energía interna para los diversos tipos de procesos. Este es el objetivo. Y recordar que tendríamos también un calor, podemos hablar de cómo se transmite el calor a presión constante y a volumen constante. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es, fijaros que aquí hablaremos de un calor a volumen constante y a presión constante. Un proceso a volumen constante y a presión constante. Muy bien. Normalmente, los procesos de un gas se representan en un diagrama que se denomina PV. De manera que en un diagrama PV, que utilizaremos con mucha frecuencia, las temperaturas serán líneas que aparecerán sobre este diagrama. De manera que tendremos aquí una isoterma, son puntos a temperatura constante, y si tenemos otra isoterma, seguirá esta forma de DT. Estamos representando ahora estas líneas que se denominan isotermas, que es, las líneas isotermas son líneas a temperatura constante, ¿vale? Para el modelo de gas ideal, que estamos utilizando, otra previa, la energía interna tan solo es función de la temperatura, ¿de acuerdo? Luego daremos la expresión si es necesario. Pero tenemos que saber que en el modelo de gas ideal, es decir, ¿qué quiere decir la energía interna? Es la energía acumulada en los enlaces del gas y en su estado de liberación. Eso quiere decir, tenemos un conjunto de moléculas en el interior de un recipiente. Si calentamos el recipiente, lo que va a pasar es que vamos a calentar el gas y eso se traducirá en un mayor estado de liberación promedio de las moléculas. ¿Cómo va a almacenar esa energía? Pues lo que va a hacer es va a aumentar su estado de liberación. A mayor temperatura, mayor estado de vibración, entonces la energía interna contenida en este gas, es la energía que tiene, es función de la temperatura. Esta es una simplificación del modelo de gas ideal, y tenemos que recordarla. No hace falta ir más lejos, pero sí que hace falta darse cuenta de esta expresión. Por lo tanto, si la energía interna es función de la temperatura, y fijaros en esta ecuación, si estamos hablando de una temperatura, de una isoterma, quiere decir que, si miramos este diagrama, si tenemos, este sería, por ejemplo, el estado inicial, tenemos P sub pi, V sub pi, y si efectuamos este proceso, llegamos a un estado final. ¿Lo vemos? ¿Sí? Vale. P, S, V sub S. Vamos a darnos cuenta en este tipo de proceso. Normalmente se suele indicar siempre con una flecha para indicar que inicial, final, de dónde vamos y a dónde llegamos. Fijaros, es una isoterma, eso quiere decir que la temperatura es constante, ¿sí? ¿Vale? La primera pregunta que yo me formulo es, en el caso de una isoterma, voy a borrar esta parte de la pizarra, en el caso de una isoterma, ¿cómo podríamos definir la ecuación de una isoterma? Partimos de la ecuación de estado. P por V es igual a nRT. Inicial. P final, V final, es igual a nRT final. ¿Sí? Si T inicial y T final son iguales, esto quiere decir que este producto, al lado derecho de la ecuación, nRT final, tiene que ser igual a nRT inicial, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Por tanto, podemos igualar. Entonces, P por V sub pi es igual a P final V final, que es una de las expresiones que podemos encontrar para un isoterma, y en general un isoterma será P por V es igual a una constante. Pues esta es la ecuación de un isoterma. Cambiando el valor de la constante, cambiaremos el valor de la isoterma. ¿Lo veis? Cada una de estas isotermas corresponde a un valor P por V constante en todo el espacio. Es decir, si, por poner un ejemplo, ¿vale? Si esta constante vale, por decir algo, 1000, quiere decir P por V es igual a 1000, quiere decir que una vez que yo despeje P, será 1000 partido por V. Dando valores a V, obtendré valores de P. Si ahora en lugar de 1000 es 10.000, el valor de la línea se desplazará hacia la derecha. ¿Lo veis? ¿Sí o no? Es una ecuación que nos liga las dos variables de estado cuyo producto es una constante. Esta es la característica de un isoterma. Un proceso isotermo es aquel que se efectúa a temperatura constante, pero claro, eso no quiere decir que el volumen y la presión sean constantes, sino que tendrán que variar. ¿Cómo? De manera que su producto sea igual a una constante. Si nosotros variamos la magnitud, el tamaño de la constante, es decir, después el valor de la presión y el volumen tendrán que variar de forma acorde a este producto, ¿lo veis? De manera que nos desplazaremos en el espacio P por V, o hacia la derecha o hacia la izquierda. Si nos desplazamos hacia la derecha, estamos hablando de temperaturas mayores, mayor isoterma. Y si nos desplazamos hacia la izquierda, estamos hablando de valores menores de temperatura. ¿Sí? Pues muy bien. Primera característica para un proceso isotermo. Sabemos que la temperatura es constante. Vale. ¿Qué más podemos saber? Ya hemos deducido algo más. ¿Qué más podemos saber? Si aplicamos el primer principio de termodinámica, vamos a escribirlo y lo vamos a recuadrar aquí. Y vamos a borrar esta parte de aquí. ¿Cuánto vale la variación de energía interna en un proceso isotermo? Vamos a pensar. Si la energía interna tan solo es función de... Si la energía interna tan solo es función de la temperatura, y la temperatura es igual, esto quiere decir que la energía interna inicial y la final tiene que ser la misma. Por lo tanto, su variación, ¿cuánto vale? Cero. Muy bien. Ya sabemos una de las características de una isoterma. La variación de energía interna para una isoterma, es cero. ¿Vale? Además, fijaros, voy a representar de nuevo el diagrama PV. Recordad que el eje cartesiano de las abscisas representábamos el volumen y en el eje cartesiano de las ordenadas representábamos la presión. Y vamos a dibujar la forma que tiene una isoterma en ese espacio. Tenemos el estado inicial y final. ¿Queda claro? ¿Alguien me podría decir a qué el área de esta figura, qué significado físico tiene? El área de la figura. No. Pero va por ahí las cosas, va por ahí. El área de esta figura formada es una figura que se denomina mixtilínea, formada por el eje de las abscisas, el proceso y las dos perpendiculares al eje. ¿Qué representa? Muy bien, ¿lo he dicho? Sí, muy bien, el trabajo, recordemos, el trabajo era la integral de P por D de V, entre estado inicial y final, ¿recordad? Esta era una de las ecuaciones que habíamos utilizado, ¿os acordáis? ¿Qué quería decir? Fijaros que el producto P por D de V integrado sobre DI a F era el área, ¿no? Era el área de la figura, ¿os acordáis? Era una integral definida. Pues será el área, ¿lo ves? ¿Sí? ¿O no? ¿Vale? ¿Queda claro? bien. Pues pelar esta conclusión es general. Para cualquier tipo de proceso en un diagrama P por V, el área determinada por la figura vectilínea será el trabajo asociado a este proceso. ¿Vale? Por lo tanto, ya podemos deducir varias cosas. Si esto es verdad, ¿el trabajo dependerá del tipo de proceso o no? ¿Cómo representaríamos un proceso que fuese isobárico? Si tenemos un proceso que es isobárico, ¿cómo lo representaríamos? Muy bien. Si es isobárico, quiere decir que la presión inicial tiene que ser igual a la presión final. Sí, señor. Entonces tenemos aquí un proceso isobárico, lo representaríamos así. ¿Lo veis? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Vale? Y si fuese, sería un proceso a presión constante, este proceso es a temperatura constante, y si fuese un proceso isocórico, ¿y si fuese un proceso isocórico? Será a volumen constante, ¿no? Entonces, ¿cómo sería? A volumen constante sería una línea recta vertical paralela al eje de las ordenadas, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sería cualquier punto inicial, final. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Vale. Si, como muy bien hemos dicho en este, nuestra compañera, el trabajo representa el área, voy a representar el área de esta figura. Vale. ¿Cuánto vale el área de esta figura? Por definición, cero. Por lo tanto, para un proceso a volumen constante, ¿cuánto vale el trabajo? Cero. Por lo tanto, ya tenemos definido algo, ¿eh? Vale cero. Y si nos fijamos en la forma que adquiere esta figura, ¿qué es esta figura? Un rectángulo. ¿Sabemos calcular el área de un rectángulo? Yo creo que sí. ¿Qué es? Base por altura. ¿Y cuánto vale la base? ¿Cuál es la base? La diferencia de volumen. La base es esta. ¿Sí, señor? Y la altura, la presión. Por lo tanto, el trabajo será P por delta V. ¿Sí? ¿Lo vemos o no? Ya sabemos algo más. ¡Qué bien! Bueno. Y ahora, en el caso de un proceso isotermo, la cosa parece que se complica, pero no es así. ¿Por qué? Porque podemos utilizar una ecuación. Nos fijamos en esta expresión. El poder de las ecuaciones es este, es que nos permite describir fenómenos aparentemente complejos con una cierta simplicidad. Nos permite pensar y asociar ideas diferentes. Por ejemplo, el trabajo sabemos que tiene esa expresión general, por tanto, para el caso particular de la norma, se tiene que verificar. Si nos fijamos en esa expresión, P por delta V, ¿vale? Entonces aparecen dos variables, P y delta V. Pero tenemos una ecuación que nos la puede ligar, que es P por V es igual a NRT. De manera que si yo despejo P, NRT partido por V, y sustituyo el valor de P por esta expresión, obtengo, sustituyendo, sencillamente es NRT por DDV partido por V. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahora no he hecho nada más que sustituir. Vamos a fijarnos en esta integral y vamos a recordar algunas de las propiedades de las integrales que ya sabíamos. El número de moles es un valor constante. R es una constante. ¿Y la temperatura es una constante en una isoterma? Sí. Por lo tanto, el producto NRT puede salir fuera de la integral. ¿Estamos de acuerdo con esta afirmación? ¿Sí o no? Sí. NRT
integral, borro esta parte de la pizarra,
y S de dv partido por v. Muy bien. Esta es una integral inmediata. ¿O no? Bueno, sí, sí lo es. Y si miramos las tablas, yo no me acuerdo, ¿eh? O sea, tengo que mirar las tablas. Era el logaritmo napariano, ¿os acordáis? De v entre vs y vi, ¿no? Por lo tanto, la expresión nos quedará nrt logaritmo napariano de vf partido por vi. ¿Lo vemos? ¿Sí o no? Pues ya tenemos tres expresiones para calcular el trabajo que cada una se aplicará en función del tipo de proceso. Nos falta la diabático, pero luego lo analizaremos al final. ¿Vale? ¿Perdón? Ah, no. Tan solo lo único que quiero es que... O sea, al final lo que quiero es... ¿Puedo borrar esta parte de la pizarra? Borro, ¿eh? Lo que quiero es... Para temperatura constante, que estábamos T constante, ya sabemos varias cosas. Que el trabajo vale nRT, logaritmo napariano de VF, VI. Y ya está. Esto es todo lo que quiero saber. ¿Vale? ¿Sí? ¿Queda claro? ¡No! Este es solo para el isotérmico. Para el caso de a presión constante es esta expresión. Y para el caso de volumen constante es esa expresión. ¿Queda claro? ¿O no? No oigo las respuestas, ¿sí o no? ¿Sí? Vale. Es muy importante que todo quede claro y que nadie se confunda. Muy bien. Pero además... Me gustaría hacer hincapié, antes de hacer la pausa perceptiva para el café, me gustaría hacer un pequeño hincapié en algo. Vamos a pensar un poco más. Vamos a ver. Todos estamos acostumbrados a utilizar motores de explosión interna. Es decir, motores de vehículos, de motocicletas, generadoras, etcétera. ¿Sí? Vale. Venga, va, un poquito más de atención, que ya llegamos. Estaba pensando cómo lo voy a expresar, ¿no? Una de las características de esos motores es que trabajan de una forma cíclica. Si alguno ha mirado el coche, el vehículo tiene un tacómetro para mirar la velocidad, ¿no? Y un contrarrevoluciones, ¿no? Entonces, eso quiere decir que va trabajando de forma cíclica. ¿Nosotros qué queremos? Que un motor lo que haga... por favor. Un motor lo que haga es... Se aporta un calor, este viene de la explosión, de la mezcla del combustible con aire, y nos produce un trabajo que se obtiene a través del desplazamiento vertical de lo que es el émbolo del pistón, y se transmite a través del motor, del volante de inercia, el árbol de levas, al sistema de transmisión. ¿Queda claro esta idea básica? Muy bien. Entonces, vamos a representar, y luego ya hablaremos 10 minutos, ¿eh? Por esta parte de aquí, de la pizarra. Si tenemos un ciclo, nosotros en un diagrama PV hemos dicho que un motor trabaja de forma cíclica, ¿vale? Es lo que queremos, ¿no? Que nos vaya produciendo energía a un régimen regular, ¿sí? ¿Cómo representaríamos un ciclo en este diagrama? Por definición, vamos a pensar, muy bien, en la palabra ciclo. Quiere decir que el inicial coincide con el final, ¿vale? Muy bien. Por ejemplo, ahora llego aquí, ¿no? Y ahora el estado inicial, final, y luego vuelvo otra vez por este camino, por ejemplo. Este sería un ciclo, ¿no? ¿Sí o no? Primera definición. Vamos a darnos cuenta de algo. Si estamos hablando de un ciclo, o sea, inicial y final coinciden, ¿eh? ¿Un ciclo? Vale. Si estamos en un ciclo, la variación de energía interna del ciclo, ¿cuánto vale? Cero. Para un ciclo, la variación de energía interna es cero. Por lo tanto, aplicando el principio de termodinámica, el calor neto del ciclo tiene que ser igual al trabajo neto del ciclo. Vale, esto lo hemos deducido. Además, podemos deducir algo más. ¿Qué podemos deducir? Podemos saber cuánto vale el trabajo neto del ciclo. ¿Qué será? Gráficamente, ¿qué será? Lo acabamos de decir hace un momento. El área, es decir, el área de esta figura, será equivalente al trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Además, nos vamos a recordar el criterio de signos. Borro esta parte de la pizarra para que no haya ninguna confusión. Y me gustaría recordar el criterio de signos. Muy bien. Tenemos un sistema. ¿Y qué dijimos que pasaba? ¿Que cómo vamos a hacer el balance? Calor que entraba era positivo en el sistema, ¿no? Y si el sistema nos daba energía en forma de trabajo, era positivo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Pues nosotros queremos, cuando tengamos de un motor térmico, que el trabajo del ciclo sea positivo o negativo. Positivo, claro. Quiere decir que la máquina nos dé trabajo de forma cíclica. ¿Sí? ¿Sí o no? Vale. Pues vamos a ver qué pasa aquí. Partimos del estado inicial. Sabemos que si es un ciclo, efectuará una serie de procesos, más o menos complejos, más o menos complicados, pero tendremos que llegar al estado final. Tendrá que coincidir con el inicial. ¿Sí? El punto de partida tiene que coincidir con el punto de llegada, si no, no sería un ciclo. Muy bien. Entonces, supongamos que empezamos con un proceso isotermo. Vamos a pensar. El volumen inicial es este. Y el volumen inicial lo obtendremos, el volumen final lo obtendremos haciendo proyectar, calculando la coordenada del punto final. ¿El volumen final es mayor que el volumen inicial? A ver, 5 es mayor que 3. Vale. Pues VS es mayor que VI. Sí. Por lo tanto, el área de esta figura será un área positiva o negativa. Positiva. Estamos de acuerdo. Muy bien. Y tendrá este valor, ¿vale? Será esto. Si ahora yo vuelvo para volver hacia el estado inicial, tengo dos posibilidades. O vuelvo por arriba, por cualquier camino que tú quieras, pero que esté por encima de esta línea que nos delimita dos espacios, o vuelvo por debajo. ¿Estamos de acuerdo? Si vuelo por arriba, por ejemplo, este camino, ¿no? Por decir algo, pero el argumento sigue siendo igual para cualquier tipo de proceso. Ahora ya sé que el volumen inicial es este, el volumen final es este. La variación de volumen en este proceso será negativa o positiva. La variación será negativa. ¿Se ha comprimido o se ha expandido? Se ha comprimido. Si se ha comprimido, ha habido una variación de volumen negativa, ¿sí? El área de este proceso, el área total, que la voy a marcar al revés, para que quede claro, ¿es mayor o menor?
Mayor.
Por lo tanto, si yo quiero calcular, y es negativa, por lo tanto, si yo quiero calcular el trabajo del ciclo, será la suma de un área positiva más un área negativa, nos dará un valor negativo. Por tanto, el trabajo en este caso lo que hace es entrar. Entonces, ¿me sirve este ciclo como un modelo de funcionamiento de un motor? No. La única solución es que vuelva por abajo. Exactamente. Muy bien. La única solución es que vuelva. No, no es que no podamos, si es que poder podemos. Lo que pasa es que si necesitamos un ciclo, ¿vale?, que funcione como una máquina térmica con un motor, queremos que el trabajo neto del ciclo sea positivo. ¿Lo vemos o no? ¿Sí? Esto quiere decir que cuando estemos completando el ciclo, la solución es que la vuelta sea por debajo, de manera que el área de la otra figura sea menor y el área del ciclo, que será esta figura de aquí, sea positiva. Y esto quiere decir, si es positivo, quiere decir que la máquina nos está aportando, sale un trabajo que se transmitirá mediante el sistema de transmisión del sistema. ¿Vale? Me paro aquí. Después del café, volveremos a insistir sobre esto. Ya lo hemos. Gracias.